El marco de presuposiciones para la consejería pastoral. El marco de presuposiciones para la consejería pastoral. Para introducir este aspecto de nuestro estudio, quiero establecer dos asuntos fundamentales. El primero, la consejería pastoral tiene un marco de presuposiciones. Una presuposición es una suposición previa, lo que se supone, es algo que se da por sentado, sea correcto o incorrecto, sea verdad o mentira. Una presuposición es una idea que se considera cierta y a partir de la cual se desarrolla un razonamiento o una acción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un chino experto en la materia de la consejería viniera a este lugar a dar una conferencia sobre este tema con la presuposición que todos nosotros hablamos su idioma? Le oiríamos hablar, pero no entenderíamos nada de lo que dice porque aquí nadie sabe su idioma. La presuposición del chino experto no determina la manera en que nosotros le responderemos. Porque su presuposición era incorrecta, no hubo una comunicación real entre él y nosotros. Esto es lo que sucede cuando un pastor se sienta con su oveja para aconsejarla. Si sus presuposiciones son incorrectas, no podrá ministrar a su oveja. Si el pastor ha de ayudar a la oveja en una manera personal, sus presuposiciones sobre la oveja tienen que ser correctas. Nuestras presuposiciones sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, su condición espiritual, los asuntos básicos de la ley de Dios, la realidad del pecado, la gracia de Dios, el ministerio del Espíritu Santo, etcétera, tienen que ser presuposiciones correctas. Cada consejero trae un sinnúmero de presuposiciones a la sección de consejería. No hay tal cosa como una orientación pastoral libre de presuposiciones. Por tanto, si nosotros hemos de ser fieles a nuestro llamado como ministros del Evangelio, si hemos de ministrar constructiva y fielmente a aquellos que aconsejamos, tenemos que analizar objetivamente nuestras presuposiciones y las presuposiciones de aquellos que aconsejamos para asegurarnos que son correctas, es decir, que son consecuentes con lo que enseña la palabra de Dios. ¿Quieres la bendición de Dios en la sesión de consejería y el gozo que produce? Entonces debes rechazar el consejo de los impíos y deleitarte y meditar en la ley del Señor. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la cultura y lo que está mal en la cultura es su deleite día y noche. Hay algo extraño ahí, ¿verdad? Hay algo extraño. Porque eso no es lo que dice el texto. Sin embargo, eso es lo que muchos pastores hoy leen. Porque están más interesados y conocen más la cultura que lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero explicar algo. Nosotros debemos conocer la cultura que nos rodea y en la que estamos. Eso es beneficioso y debemos nosotros, como hombres serios, conocer esto para ministrar bien a nuestras ovejas. De tal manera que nosotros entendamos cómo ellos piensan y podamos decirles, no, eso no es así, es lo que dice la Biblia. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar más enterados y conocer más y deleitarnos y meditar más en la ley de Dios que en la filosofía, las filosofías y los ismos de hoy. Todo en su equilibrio, hermanos. Quiero hacer ese punto porque en la conferencia anterior puede pasar como que le estoy atacando aquí al hecho de que no debemos estar conscientes o no debemos conocer las diferentes filosofías que nos rodean. Sí, pero eso tiene su lugar, pero eso no puede ocupar el lugar primordial de la palabra de Dios. Y si nuestras presuposiciones van a ser correctas, nosotros tenemos que empaparnos más que lo que dicen los falsos profetas maestros y las falsas filosofías. Tenemos que conocer más la palabra de Dios. Bienaventurado, feliz, el que no anda en los consejos de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los que escarnecen. Han llegado a tal punto en su depravación o en su desvío que toman la verdad, la ridiculizan, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Ese hombre será plantado como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prosperará. En otras palabras, la palabra de Dios debe determinar nuestras presuposiciones. Estas deben ser conforme a lo que enseña la Biblia. Romanos capítulo 12 nos dice, y no os adaptéis a este mundo. Como otro dijo, no permitan que el mundo se las arregle para meterles a la fuerza en su propio molde. No debemos dejar que se imponga sobre nosotros el patrón establecido por el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El mundo constante y agresivamente intenta moldearnos a su semejanza. No está satisfecho con haber perdido el control que tenía sobre la mente cuando Cristo nos salvó. Por esta razón lucha constantemente por volver a sujetar la mente a su influencia dominante. Pablo dice a los creyentes, no lo permitan. Ya que debemos rechazar el marco de presuposiciones del mundo, debemos deliberadamente resistirlo. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Isaías 9:20. Por tanto, debemos rechazar lo que el mundo cree, afirma y enseña. La revelación de Dios es la guía que debe formar nuestros pensamientos y gobernar nuestra vida. La revelación divina incluye la revelación que Dios hace por medio de la naturaleza o la creación. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 14, Pablo dice, no os enseña la misma naturaleza. Dios enseña por medio del curso y las leyes de la naturaleza y lo que Él nos enseña mediante la naturaleza o la creación, nunca, nunca, nunca se opone a lo que enseña, a lo que Él nos enseña en su palabra. Al contrario, hay una perfecta armonía entre una cosa y la otra. El problema no está en la revelación general ni en la revelación especial, sino en nosotros. Nuestro pecado, rebeldía y prejuicio nos llevan muchas veces a conclusiones incorrectas de la revelación general. Repito, nuestro pecado, rebeldía y prejuicio nos llevan muchas veces a conclusiones incorrectas de la revelación general. Por esta razón, Dios nos dio su revelación especial para que podamos entender o ver con claridad lo que Él nos enseña en la naturaleza. Dios nos enseña mediante la naturaleza, Proverbios 6, versículo 6 al 11, Mateo 6, versículo 26 al 34. Por consiguiente, nosotros debemos aprender las presuposiciones incorporadas en la revelación general y en la revelación especial. El segundo asunto que debo afirmar en esta introducción de la segunda unidad de nuestro estudio es que el marco de presuposiciones del pastor y de aquel que él aconseja está constantemente y poderosamente activo a lo largo del proceso de consejería u orientación pastoral. Según el marco de presuposiciones del pastor y de aquel que él aconseja, está constante y poderosamente activo a lo largo del proceso de la consejería pastoral. Según lo que Mateo 12, versículo 33 al 35 declara, lo que expresa nuestra boca es un eco de los pensamientos y presuposiciones de nuestro corazón. Y esas presuposiciones, o ese marco de presuposiciones, estará activo ejerciendo su influencia en el pastor como en aquel que él aconseja en cada paso de la aplicación del método del consejero durante la orientación pastoral. Esto no significa que el pastor o el que él aconseja tiene conciencia constantemente de sus presuposiciones. Sin embargo, esto no niega que estas presuposiciones estén continuamente ejerciendo su influencia. Es decir, las presuposiciones están allí, dando forma a nuestros pensamientos y reacciones, aunque no estemos conscientes de ello. Por ejemplo, uno no tiene que estar consciente de su respiración para respirar. Hasta la fecha todos ustedes estaban respirando y no estaban conscientes de que estaban respirando. Pero el hecho de que no estaban conscientes de que estaban respirando no significa que no estaban respirando. Aunque no tengamos conciencia de nuestras presuposiciones, estas se encuentran ejerciendo su influencia sobre nosotros. Procesan lo que dice la persona que aconsejamos y dan forma a todo lo que decimos a esta persona. Sobre este asunto, el pastor Martin hizo la siguiente observación. Cuando Jesús dijo, haced bueno el árbol y bueno el fruto, él subraya el hecho que el fruto bueno de un consejo bíblico y responsable puede crecer en el árbol bueno del marco de presuposiciones que tiene sus raíces en la revelación de Dios. En cambio, tú no puedes obtener un buen consejo en el árbol podrido de presuposiciones humanistas, presuposiciones que se oponen a la enseñanza de la palabra de Dios. Por esta razón, yo soy uno de ellos que se opone a ese asunto de la integración entre la filosofía humanista y la Biblia para mezclarlas de tal manera que usted pueda dar consejo. No, ¿por qué? Porque estas teorías, estas filosofías se oponen a la palabra de Dios. Tal cosa rechazamos. Ah, pero no rechazamos lo que Dios, por medio de su revelación en la creación, nos enseña. Porque eso es consecuente con lo que enseña la palabra de Dios. A modo de resumen, hemos tratado dos asuntos fundamentales relacionados con el marco de presuposiciones de la consejería pastoral. Toda consejería tiene un marco de presuposiciones. El segundo asunto, el marco de presuposiciones del pastor y de aquel que él aconseja, está constante y poderosamente activo a lo largo del proceso de la consejería. Consideremos ahora las presuposiciones sobre el consejero. Después consideraremos las presuposiciones sobre el consejo que el consejero da, y luego las presuposiciones sobre aquel que recibe el consejo. Consideremos las presuposiciones sobre el pastor o consejero. En primer lugar, el consejero debe tener conciencia de su identidad. El pastor, estamos hablando aquí del pastor. El pastor debe tener conciencia de su identidad. Según la enseñanza bíblica, el pastor es el que ocupa la posición oficial de consejero en la iglesia. Él es el que ha sido llamado oficialmente por Cristo y colocado por el Espíritu Santo en la iglesia local como pastor maestro, Efesios capítulo 4, versículo 11, o Hechos capítulo 20, versículo 28. Su obra es explicar y aplicar la palabra en la predicación y en la consejería de tal forma que las ovejas hambrientas, cansadas, abatidas, heridas, angustiadas y descarriadas sean sanadas, protegidas en el redil. Como pastor, maestro y gobernante de la iglesia local, Efesios 4:11, Hebreos 13, versículos 7 y 17, el siervo del Señor ha sido investido con autoridad oficial y especial para que pueda realizar su función. Y no pasemos por alto tal cosa, tal autoridad no es concedida a ningún miembro individual en la iglesia. Como pastor, maestro y gobernante de la iglesia local, el siervo de Dios ha sido investido con una autoridad oficial y especial, y esto por su llamado, para que pueda realizar su función. Aunque los cristianos maduros y llenos de bondad deben ser competentes para dar, en alguna medida, consejo, Romanos capítulo 15, versículo 4, esto no les coloca a ellos en la misma posición de autoridad que ocupan los pastores en la iglesia. A los pastores se les describe en Hebreos 13, versículos 7 y 17, como los gobernantes de la iglesia. Eso no se dice de un miembro particular en la iglesia, por más capacidad de concejal que tenga. Los pastores son aquellos a quienes las ovejas deben someterse. Hebreos 13, versículo 17. Esto significa que el siervo de Dios debe cumplir sus labores como pastor, predicador y consejero, consciente de su posición oficial. Esta conciencia lo llevará a realizar su función con autoridad y la disposición inherente a su oficio. Su identidad ministerial debe manifestarse en su interacción con sus ovejas. Esta interacción se caracteriza por una autoridad espiritual, enfatizo, autoridad espiritual. Observen, no dije autoridad carnal. No promovemos ni practicamos el autoritarismo, ni una sumisión incondicional a la autoridad, punto, ni el abuso de autoridad. La Biblia claramente enseña que el pastor no debe enseñorearse del rebaño o de ninguna oveja. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3. Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. La autoridad conferida a los pastores, y la tienen, en un sentido oficial. La autoridad conferida a los pastores, según la Biblia, es espiritual. Es autoridad, pero es espiritual. Es una autoridad que se ejerce en dependencia del Espíritu Santo. Es una autoridad que se manifiesta en la guía bíblica que se da a las ovejas. Es una autoridad que se ejerce para enseñar la palabra y mandar a las ovejas a obedecer, no las preferencias del ministro, no a seguir las idiosincrasias del ministro. No. Es una autoridad que se ejerce para enseñar la palabra de Dios y mandar a las ovejas a obedecer la palabra de Dios. Pablo exhortó a Timoteo y a Tito a ejercer esta autoridad. Consciente del espíritu tímido, reticente de Timoteo, Pablo le dice: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1, versículos 6 y 7. Consciente de la tarea pastoral que Timoteo debía realizar y de la timidez de este siervo de Dios, Pablo, en la primera epístola dirigida a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, le dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras. Otras versiones traducen: encargues, requieras, mandases. Esa última versión del 1977. Te dejé en aquella ciudad para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. No, la idea no es Miren, yo no quiero tener ningún problema con ustedes y no quiero verme como una persona autoritativa. O sea, no quiero que ustedes me vean como una persona con una autoridad desmedida. Por tanto, yo les suplico, yo les ruego. Ustedes saben, vamos a hacer así. No, eso no es lo que dice ahí. Timoteo estaba allí como representante de apóstol y en última instancia de Dios y de Cristo. Él tenía que mandar a esas personas que no enseñaran doctrinas falsas. ¡Punto! La palabra griega para gelón, usada en este versículo, significa mandar, encargar. Es un término militar que significa dar órdenes estrictas. Enfatiza que el mandar debía hacerse con autoridad. Después de dar varias instrucciones a Timoteo en el capítulo 4, versículo 11, Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. No le dice esto enseña, le dice manda y enseña. En el capítulo 5, versículo 7, le dice ordena o sigue ordenando también estas cosas para que seas irreprochable. Pablo instruyó y encargó a Timoteo. ¿Cómo? Con autoridad. En el capítulo 6, versículo 13, le dice a Timoteo: ¡te mando! Uy, eso está fuerte. Pero lo que dice el texto: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En el capítulo 6, versículo 17, Pablo le dice a los ricos de este mundo: enséñales, mándales, enséñales o mándales. Esta es la misma palabra que se usa en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En el capítulo 6, versículo 17, esta palabra se usa en el imperativo presente: mándales. Que no sean altaneros. Bueno, ustedes ricos, yo no quiero ofenderles, porque usted sabe que si les ofendo van a poner menos dinero en la ofrenda y eso me va a caer problema, porque tú sabes que déjame suplicarle y déjame sonreírle. Y usted sabe, si ustedes creen que eso va bien, y ustedes saben, no se ofendan porque me... No. ¡Mándales! Que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Timoteo mira a los ricos en la congregación y de una manera sabia, amable, sí, respetuosa, siéntate con ellos y mándales. Ay, pero es que no me atrevo a intervenir. Pueden pensar que me estoy intrometiendo en asuntos que no me corresponden. Ay, tengo que hablarles con muchísima, pero muchísima, y más muchísima deferencia. Les diré, hermanos, lamento tener que intrometerme en sus asuntos financieros. Pero, ¿podría ser que? O tal vez existe la posibilidad que Dios quiere que ustedes tarde o temprano reconozcan su mayordomía. ¡No! Esta no es la manera en que Pablo quiere que Timoteo afronte este asunto. Lo que él dice a Timoteo es que Timoteo se siente con ellos. Sí, en una manera sabia y respetuosa, muy bien, cortés, con sabiduría. Pero él tiene que encargarles, él tiene que mandarles a algo específico. No lo que Timoteo quiere, lo que Pablo quiere, sino lo que Dios por el Espíritu Santo dice. ¡Mándales a que hagan tal cosa! Claro. No se lo digan tan fuerte como yo acabo de decirlo. Yo estoy predicándoles para hacer un énfasis. A veces uno se involucra tanto y quiere enfatizar algo que, hablando de amor, no suena muy amoroso. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cómo es posible que esté hablando del amor y suene de esa manera? Lo que indica que nosotros somos personas débiles. Y tenemos que reconocer tales cosas, pero no podemos quedarnos ahí. Al aprender, entonces tenemos que mejorar. Pablo le dice a Timoteo, a los ricos, porque mire que a los ricos no les gusta que la gente les mande. ¿Quién es ese muchachito ahí, Piñero, mira, para decirme a mí, decirme, ya, una persona aquí tan destacada que tengo esto, tengo lo otro, y tengo una familia y una tradición, y este individuo, jibarito, que me venga a decir a mí? No soy yo, ya te equivocaste. Ahí está tu problema. Es que yo tengo que venir a decirte no lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Y te tengo que decir con respeto y amor, pero te lo tengo que decir. Que no seas altanero. Que no pongas tu confianza en la riqueza de este mundo. ¿Y de dónde viene esa autoridad? De Dios. Y del reconocimiento de que yo no soy uno entre otros, sino ministro, embajador de Cristo, para dar a conocer la palabra de Cristo. Y hermanos, ese elemento, aunque a otro nivel, no debe escapársenos cuando estamos dando consejos. En su epístola a Tito, capítulo 2, versículo 15, Pablo da instrucciones específicas. En su epístola a Tito, capítulo 2, versículo 15, Pablo da instrucciones específicas que Tito tiene que dar a la iglesia. Pablo le dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, con todo mando, que nadie te menosprecie, que nadie te trate con ligereza, porque tú asumes el rol de aquel que habla con autoridad la voluntad de Dios. Hermanos, el hablar con autoridad no significa que siempre estamos nosotros tan serios y tan... Si no alzamos la voz, no hay autoridad. Así nos criaron nuestros padres. Cuando alzaban la voz, usted sabía a lo que te dicen. Si no vino un problema, y nos acostumbramos que si no nos alzan la voz, pues no es en serio. Pues entonces crecemos pensando así, y ahora cuando llegamos a adultos, entonces pensamos que autoridad es que siempre hay que estar subiendo la voz. Pastor, siervo de Dios, tú que estás aquí, si Dios te llamó al oficio de pastor, Él te ha dado autoridad. Por tanto, Él te llama a dar consejos a su pueblo con algo que va más allá de simplemente dar tu consentimiento a lo que ellos quieren hacer. Recordemos que nuestro patrón de consejería no lo establece el doctor Carl Rogers con su terapia centrada en la persona. Dios no te llamó a endorsar ni a seguir un concepto humanista de consejería en el que tú eres un mero catalizador que ayudas a las personas a descubrir sus propias respuestas a sus propios problemas para que después ellas puedan salir de tu oficina o despacho felicitándose a sí mismas porque ellas por sí mismas pudieron descubrir su problema y determinar cómo resolverlo. Eso es lo que algunas personas quieren que nosotros hagamos. La persona viene a buscar consejo y nosotros empezamos a escuchar y le decimos muy bien, oh qué bien, ¿cuál es tu problema? Es aquí mi problema. Entonces, ¿cuál tú crees que es la resolución a tu problema? Y yo estoy aquí para ayudarte a que tú te resuelvas tu mismo problema. No, 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 un momentito. Tú estás allí para escuchar y conocer bien y a fondo el problema, para que tú lleves a esa persona la solución divina que está en la palabra de Dios. Tu responsabilidad, antes de entrar allí, tú estás allí para abrir las Escrituras a fin de dar a conocer los pensamientos y la voluntad de Dios. Tu responsabilidad es explicar y aplicar con la ayuda del Espíritu lo que enseña la palabra de Dios, lo que Dios requiere de esta oveja. Por otra parte, cuando la Biblia dice que tú debes enseñar y predicar con autoridad, esto no significa necesariamente que lo hagas con la misma intensidad y voz de trueno y relámpago con los cuales es posible enseñar estas cosas desde el púlpito. La forma y no el fondo serán determinadas por las circunstancias. Oiga bien, la forma, no el fondo, será determinada por las circunstancias. Pero tú, durante la orientación, sigues siendo un ministro de la palabra de Dios, que entregas la palabra con la autoridad espiritual que Cristo te dio. Esta presuposición debe estar profundamente arraigada en tu alma para que seas un verdadero consejero bíblico. Por la identidad ministerial del siervo de Dios, dos cosas deben caracterizar su consejo o interacción con su gente. La primera, la autoridad espiritual. La segunda, un espíritu de siervo. Un espíritu de siervo que se asemeja al Señor Jesucristo. El Señor sirvió con un espíritu de siervo, con un corazón de siervo. En Mateo 20, versículos 25 al 28, el Señor hace un contraste entre el liderazgo del mundo y el liderazgo en la iglesia, y le dice a sus discípulos: entre vosotros yo soy como el que sirve. ¿Ejercía él autoridad o no? Claro que sí. ¿Mandaba? Sí. Pero todo esto con un espíritu de siervo, para servir, ayudar a otros. Lucas 22, 27. Este espíritu de siervo se manifestó en el ministerio y en la vida de Pablo. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, él dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, Pablo usa un lenguaje fuerte que expresa su espíritu de siervo. Él dice: porque aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Aunque estoy libre del señorío de los hombres sobre mi conciencia, yo libremente renuncio a las cosas indiferentes. Me abstengo de gozar de ciertos privilegios y libertades personales para convertirme en un esclavo de todos. Nadie era más flexible que Pablo en cosas indiferentes. Nadie más inflexible que él en cuestiones de principio. Hodge dice: en tanto que las cosas indiferentes fueran consideradas como tales, Pablo estaba dispuesto a adaptarse a los prejuicios menos razonables, pero cuando se hacía énfasis en ellos como si fueran cosas necesarias, no cedía, ni aun por una hora. Pero, ¿qué distinguía a este hombre, a este siervo de Dios, su espíritu de siervo. Me he hecho esclavo. Aún más, yo gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Bueno, ustedes saben que, bueno, algunos tal vez saben que yo nací en Nueva York. Soy de padres puertorriqueños y en ese sentido soy puertorriqueño. Claro, para los puertorriqueños, yo no soy puertorriqueño, sino newyorican. Es un problema. A veces uno se confunde. ¿Cuál es mi identidad? Los de aquí no me quieren y los de allá tampoco. Pero a veces, si nosotros no somos cuidadosos y vemos las cosas de la perspectiva bíblica, tenemos la tendencia a enfatizar lo que somos y de dónde venimos. Imagínense hace 30 años en la República Dominicana, yo venir aquí y empezar a hablar de que yo soy un boricua reventado. Imagínense, los dominicanos me hubieran dado varias patadas y no me hubieran cerrado el aeropuerto, no me hubieran dejado entrar aquí. El Señor me hizo lo que me hizo, yo no puedo cambiar eso. Parte de mi libertad es poder hablar y decir con los compatriotas, oh, borinquen, esto, lo otro, muy bien. Esa es mi libertad en Cristo. Pero, ¿qué es lo que hace el pastor Piñero cuando va a España? ¿Cuando va a otros lugares? En ese sentido, dejo mis libertades. ¿Por qué? Para hacerme siervo y esclavo de aquellos a quienes el Señor me llamó a servir. De manera que el que me pregunta, como alguien me preguntó en una ocasión en el aeropuerto, ¿usted es dominicano? Y yo le dije, ¡de corazón! En ese momento, si un puertorriqueño hubiese escuchado, dice, ¿qué le pasa a este que está escondiendo su? ¿De dónde viene? Al puertorriqueño me hice puertorriqueño y soy puertorriqueño. Al dominicano me hice dominicano. Al mexicano me hice mexicano. Me ha costado, pero me hice mexicano. Al español casi salgo hablando con la Z. A la iglesia le hemos enseñado que nosotros no despreciamos ni ponemos a un lado lo que Dios nos hizo por algunas razones. Él nos hizo así, pero tenemos que abrir nuestro corazón y enriquecernos con las demás culturas que los hermanos traen, que no se oponen en ningún sentido a lo que enseña la palabra de Dios, y así se enriquece nuestras personas de tal manera que podemos entregarnos a servir y a ministrar a los hombres. Y esas cosas en que son, tienen que ver con cosas de libertades, las ponemos a un lado, porque lo más importante es poder ser siervos para servir. No busco lo que tú tienes, pero sí busco el servirte por amor a tu alma, para ser fiel a tu alma, por fidelidad a Cristo, para el bien tuyo y el de la iglesia. Si no tenemos ese espíritu, no podemos ser misioneros, no podemos ministrar en otras partes del mundo, porque estaremos muy conscientes. Soy esto, y tengo que ser, y yo soy lo otro. No, olvídate de eso, chico. Y ahí casi soné como un cubano. Yo tengo una bendición, y es que es difícil saber de dónde yo vengo. De manera que cuando fui a España, la gente pensaba, ¿y de dónde viene esto? ¿Por dónde lo pongo? Y eso me ha sido de bendición en diferentes lugares, porque lo que quiero es que estén, que den atención a lo que digo, lo que la Biblia dice, que a lo que yo soy como hombre o de donde yo vengo, porque eso no es lo principal. Lo principal es lo que Cristo dice en su palabra. De manera que a mí un chino puede venirme a enseñar,
y si me enseña la palabra de Dios, yo tengo que oír y escuchar, y objetivamente, sin sospecha. ¿Y qué es lo que hay detrás?
Queremos oír lo que los hombres dicen y examinar eso objetivamente.
Y si tiene peso y es bíblico, recibámoslo.
Pero cuando empezamos a ver las cosas de otra manera, ya no veremos lo que nos dice y no podrá ser útil para nosotros. De todas maneras, es nuestro deber, hasta donde Dios nos capacite, de servir con un corazón de siervo. Fíjense cuánto tenemos que ministrar con un corazón de siervo. Así ministró el apóstol: me he hecho esclavo, aún más, yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Esta disposición de siervo es la que Pablo manifestó al estar entre los tesalonicenses. Él le dijo: más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Estuvo también entre ellos como un padre que exhorta, alienta, testifica a sus hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran como es digno del Dios que los llamó. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 12. Pablo manifestó en su persona y ministerio un espíritu de siervo con una autoridad espiritual. Si hemos de cumplir nuestro llamado, debemos estar conscientes, en el momento de aconsejar, de nuestra identidad como pastores de la grey. Esta identidad debe manifestarse en nuestra interacción con nuestras ovejas, aun cuando las aconsejamos. Por tanto, la orientación pastoral bíblica se caracteriza por una autoridad espiritual y una disposición de siervo. En lo que respecta a las presuposiciones sobre nosotros como consejeros, no solo es necesario que tengamos conciencia de nuestra identidad como pastores del rebaño, sino que también tengamos conciencia de que todavía somos hombres pecadores. No solamente de nuestra autoridad espiritual, sino también de que todavía, aunque somos pastores, somos hombres pecadores. En primer lugar, esto significa que debemos estar conscientes de nuestra humanidad. Cuando estamos conscientes de nuestra humanidad, reconoceremos nuestras debilidades y limitaciones. No intentaremos ayudar a otros como si fuéramos omniscientes y omnipotentes. Hay sesiones de consejería frustrantes por el hecho de que somos criaturas débiles con limitaciones. Al final de la sesión sabemos y sentimos que no hemos llegado a la raíz del problema. No hemos podido identificar el problema. Nos sentimos incapaces. Quisiéramos tener un poder extraordinario para dar inmediatamente con la raíz del problema o ser capaces de resolver todo inmediatamente. Pero la realidad es que no tenemos ese poder. Somos criaturas limitadas, insuficientes. Ahora, si estamos conscientes de que somos meros hombres, esto nos detendrá de actuar como si fuéramos personas omniscientes y omnipotentes. Además, la conciencia de nuestra humanidad nos librará de enseñorearnos de la conciencia de los hombres. A veces la gente desesperada busca o quiere tener a una persona como consejero que tiene respuesta para todo. Pero nosotros no somos omniscientes, No somos los, entre comillas, expertos, que para todos tenemos una respuesta final. Siempre debemos recordar que tenemos el tesoro del ministerio cristiano evangélico, tanto público como privado, en vasos de barro. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Si olvidamos esta verdad y confiamos en nuestras personas, recursos y fuerza, Dios nos dejará para que gustemos del fruto de nuestra insensatez. Si olvidamos esta verdad y confiamos en nuestras personas, recursos y fuerza, incurriremos la desaprobación divina, o peor, el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. Jesús claramente le dijo a sus discípulos: porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Si dejamos de recibir sabiduría, fuerzas de Él, nada podemos hacer. Nuestro esfuerzo será en vano. La orientación pastoral que demos será deficiente. No tendremos la sabiduría, el discernimiento, el equilibrio espiritual y teológico para dar un consejo sabio o atinado. Si tenemos conciencia de nuestra humanidad, esto nos llevará a la sesión de consejería con una actitud humilde que honra a Dios y con un corazón que busca y pide a Dios sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Debemos de tener cuidado, hermanos, no importa todo lo que el Señor nos enseña en sentido de conocimiento, y que conozcamos todas las técnicas y las diferentes filosofías, conozcamos muchas doctrinas de la Biblia, si nos acordamos de nuestras limitaciones y de la realidad de nuestra pecaminosidad, no iremos con un espíritu de dependencia, ese espíritu que depende en Dios. Y cuando usted se sienta con su oveja, es necesario comenzar con la oración. Eso le dice a la oveja: aquí hay limitaciones. ¿Dependemos de quién? De Cristo. Y hay veces que no lo diremos, como me ha pasado a mí, pero uno comienza a orar: Señor, dame sabiduría. Los problemas de nuestros hermanos son complejos y requieren la sabiduría salomónica. Señor, ¿quién es suficiente? Pero tú has dicho que si nosotros pedimos por sabiduría, tú nos darás sabiduría. No vas a despreciar tal petición. Miren, hermano, a veces se presentan asuntos gordos y complejos, y uno dice: ¿y ahora qué? Eso nos lleva a sentir nuestra humanidad, nuestra dependencia del Señor, y en ese espíritu de humildad que debe reflejarse, clamamos al Señor: Señor, dame sabiduría. ¿Y sabe qué? Aquello que parecía bien complejo, que parecía que no había solución o remedio, de momento el Señor, por medio de algún versículo o diferentes cosas, empieza todo a aclararse. Y entonces ustedes ven: esto es lo que dice Cristo en su palabra, esto es lo que tiene que ver con este caso, esto se puede aplicar y hay que aplicarlo a esta situación. ¿De dónde vino eso? Del Señor. Nosotros no somos unos profesionales que tratan a nuestra gente. Este tiene un problema de depresión. Muy bien. Píldora 1, píldora 2, píldora 3. Lo vemos la semana que viene. Y le vamos a dar media hora. No. Usted es un siervo de Cristo y es pastor. Si tenemos conciencia de nuestra humanidad, esto nos llevará a la sesión de consejería con una actitud humilde que honra a Dios y un corazón que busca sinceramente sabiduría. A lo largo de su vida y ministerio, Pablo nunca se olvidó de lo que antes era y lo que la gracia de Dios había obrado en su vida. En su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16, él dijo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. He aquí un hombre que escribe una carta dirigida a Timoteo, su hijo, para darle guía, consejo, enseñanza. Y él es consciente en medio de todo esto, a pesar de todos los logros y de todo lo que el Señor le había permitido, de lo que él antes era y de lo que él todavía continuaba siendo. Y eso le llevó a hablar como un siervo de Dios debe hablar. Pablo nunca se olvidó de la misericordia que Dios le mostró cuando le salvó. Nunca se olvidó que lo que él era y seguía siendo se debía a la gracia de Dios. Él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. El pastor debe tener conciencia de que es un hombre pecador. Ahora, ¿qué efecto producirá esta presuposición si gobierna nuestro corazón cuando aconsejamos a nuestra gente? El primer efecto nos llevará a mostrar empatía a la oveja que aconsejamos y a compadecernos de ella. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3 dice que el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, puede obrar con benignidad, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Él debe también presentar sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. El sumo sacerdote podía compadecerse del israelita pecador y mostrarle empatía, porque el sacerdote estaba consciente de su propia debilidad y pecado. Si nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad y pecaminosidad, podremos identificarnos con nuestra gente en aquello que les afecta. Podremos compadecernos de ellos, podremos sentir algo de su dolor. Esto nos ayudará a entenderles, nos permitirá identificarnos con ellos, sentir con ellos. El doctor Wayne Mack tenía razón cuando dijo, Proverbios, versículo 27:6, fieles son las heridas del que ama, versículo 9, y el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Somos más receptivos al consejo de alguien que sabemos que está con y por nosotros. Ellos pueden hablarnos con franqueza acerca de nuestros defectos Y aunque nos molestemos temporalmente, pronto entenderemos que solo han estado tratando de ayudarnos, porque tienen interés en nosotros.
Y a veces a nosotros en la consejería se nos puede escapar y puede haber y manifestarse nuestra corrupción. Eso pasa, ¿eh? Y si nosotros nos damos cuenta o se nos señala, entonces pedimos perdón. Pero cuando tenemos que decir algo fuerte, es más fácil de tragar
por la persona a quien tenemos que decírselo. Cuando esa persona sabe que aquel que se lo dice le ama y busca el bien de su alma.
En cambio, decía Weymack, en cambio, si alguien a quien sentimos como un extraño enemigo viene a criticarnos, nuestra tendencia es ponernos a la defensiva y sospechar de sus motivaciones. En consejería, como en cualquier otra relación, debemos recordar que el grado de nuestro impacto o influencia sobre la vida de las personas está generalmente en relación con a cómo nos perciben. Es por esto que el involucramiento es tan importante en el proceso de consejería. Usualmente resulta eficaz solo cuando se ha establecido un nivel aceptable de identificación. Por otra parte, si nosotros, como Pablo, estamos conscientes de nuestra maldad o pecado remanente, diremos con él: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo sentía profundamente y se entristecía al sentir el peso, la influencia y la actividad de su propia corrupción remanente. Era un hombre que a menudo hacía una autoevaluación de su corazón y conducta a la luz de la ley de Dios. Al hacerlo veía su pecado, y esto le llevó a apreciar más la provisión de Dios, la provisión que Dios había hecho para él en Cristo. Esta evaluación le ayudaba también a identificarse con aquellos a quienes les ministraba. Cuando nosotros hacemos lo mismo, nos reuniremos con la oveja con una actitud humilde y mansa. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Al oír lo que nuestra oveja revela de su persona, no asumiremos la actitud: ¿cómo es posible que haya hecho lo que hizo? Déjeme explicar algo aquí, que es importante. A veces que ciertas personas hacen cosas que manda cierto grado de indignidad por parte de nosotros, y en no mostrar esa indignidad estaríamos pecando. Moisés mostró esa indignidad. Personas que se pasaron. Y eso ha afectado mucho el nombre de Cristo y ha afectado a la gente. Y uno en un momento puede reflejar esa indignidad. Pero tiene que controlar su corazón. ¿Por qué? Porque si no fuera por la gracia de Dios, tú mismo hubieses hecho eso. ¡O peor! Y hay pastores que no se detienen, o mejor dicho, hay personas que a veces se quedan en: mira lo que te hizo, ¿cómo es posible que eso pueda ser? Pero mira qué maldad, y se quedan ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted se queda ahí, usted no puede ministrar con misericordia a las personas cuando están arrepentidas. Es más, si no están arrepentidas, usted todavía está llamada a qué. Con misericordia, dirigirlos al arrepentimiento.
Mira lo que hizo. ¿Cómo es posible que haya hecho una cosa así? Esa es nuestra actitud si no nos acordamos de la corrupción remanente nuestra. A veces Dios permite que caigamos en ciertas cosas para que nos demos cuenta de nuestra debilidad y de nuestra corrupción remanente, para que podamos ministrar a nuestras ovejas con misericordia, compadeciéndonos de ellos. ¿Cómo es posible que haya hecho lo que hizo? Al contrario, pensaremos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros también podríamos ser culpables de tal pecado. Es más, hay ocasiones donde yo he tenido que decir en la consejería: mira lo que te digo, aquí hay algo, experiencia, algunos de nosotros hemos cometido torpezas y todavía estamos sufriendo las consecuencias de no tan buenas, sabias decisiones. En ese momento que la hicimos, estábamos buscando el bien, pero después nos dimos cuenta que no era la mejor decisión. Y revelamos algo de nuestra humanidad y de que también nosotros somos débiles. Y la oveja ve aquí a alguien que me entiende, y eso abre el corazón de la oveja. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros también podríamos ser culpables de tal pecado. Esta actitud humilde que deberíamos traer a la consejería será percibida y apreciada por la oveja. Esto creará el ambiente que la animará a abrir su corazón sin temor a ser rechazada. El pastor Martin tiene un sistema que él usa cuando alguien quiere un consejo o su consejo sobre algún pecado escandaloso cometido por esta persona que buscaba orientación. Antes de orar con la oveja para tratar aquello que es el motivo de la consejería, él le dice: hermano, tengo razones para creer que tú estás aquí para compartir algunas cosas por las que te sientes profundamente avergonzado. Pero no quiero que tengas ninguna retinencia, reserva o falta de confianza, pensando que voy a tratarte con desdén o que te tiraré piedras. Si no fuera por la gracia de Dios, no hay pecado en el que tú pudieras estar involucrado que yo no habría podido cometer en el pasado o podría cometer en el presente si Dios quita su mano de mí. Espero que te sientas libre para abrir tu corazón y hablar con franqueza. Si Dios te permite tener éxito, ser muy fructífero en tu ministerio, y eso es bueno, debemos desear todas las bendiciones que Dios quiera impartir a su iglesia para su gloria. Debemos buscar las almas, y mientras más oportunidades Dios nos da, siendo todo esto controlado por otros principios bíblicos, amén. Cuando el Señor bendice, si te llega a bendecir de una manera extraordinaria o bendecir tu ministerio, cuida tu corazón, porque hay algo en ese ambiente que fácilmente, desapercibidamente, puede crear en ti una condición en tu alma donde en cierto sentido te sientes superior sin decirlo ni pensarlo. Nuestras ovejas pueden percibir tal cosa muchas veces, y eso cerrará sus corazones a nuestro consejo. Pero por otra parte, el consejo que podremos dar a nuestras ovejas será limitado. ¿Por qué? Porque no viene de un pecador a otro pecador, sino que viene de una persona que ha llegado a la cúspide del éxito, entre comillas, porque muchas veces lo que llaman éxito no es realmente éxito. ¿Cuánto el Señor nos ama, que a veces nos da golpes, pero déjeme explicar, disciplina, ¿eh? Nos pone en pruebas. ¿Para qué? Porque nos ama y nos quiere, que se cree en nosotros, a ver si lo puedo pronunciar bien, ínfulas de grandeza. Es un peligro. Ustedes ven esos artistas cuando están en la cúspide, se creen que son dioses. ¿Y usted cree que eso no puede pasarle a un ministro con mucho éxito? Humanamente hablando. ¡Oh! Espiritualmente. Demos gracias a Dios por las experiencias tristes y amargas que tenemos que beber, porque revelan su amor para con nosotros y hacen de nosotros hombres idóneos para poder sentir con nuestra gente, para poder identificarnos con nuestra gente y para poder ministrar y aconsejar a nuestra gente con el Espíritu de Cristo, pues es a Él que representamos, no a nosotros. La presuposición que todavía somos pecadores nos permitirá manifestar la disposición o el espíritu que ayudará a la oveja a abrirnos su corazón. En segundo lugar, nos llevará constantemente a depender de la gracia de Dios para poder dar el consejo adecuado y alabar al Señor cuando vemos el buen fruto de nuestro esfuerzo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 14, Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Pues hasta aquí hemos considerado dos presuposiciones respecto al pastor como consejero. Él debe tener conciencia de su identidad como pastor del rebaño de Cristo. Esta conciencia lo llevará a realizar su función con la autoridad y disposición inherentes a su oficio. En segundo lugar, el pastor debe tener la conciencia de que todavía es un hombre pecador. En tercer lugar, el consejero debe estar convencido que existe, y este es mi último punto en esta conferencia, pero es importantísimo. En tercer lugar, el consejero debe estar convencido que existe una estrecha relación entre la piedad personal y su capacidad para aconsejar a otros. Existe una estrecha relación entre la piedad personal y su capacidad para aconsejar a otros. No podemos pretender que una cosa no afecta a la otra. Mientras más cuidadosos seamos en lo que respecta a nuestra piedad personal, en lo que respecta al cuidado de nuestro propio corazón, el andar con integridad y en el temor del Señor, más preparados estaremos para aconsejar a nuestras ovejas. Antes de Pablo decirle a Timoteo, predica la palabra, primero le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, de lo cual te convenciste, sabes de dónde lo recibiste, las Escrituras. Timoteo, aplícate a ti mismo las Escrituras, las cuales son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿A quién? A ti, Timoteo. A ti, Timoteo. Al siervo de Dios, para que el siervo de Dios alcance o supere, o mejor dicho, voy a ponerlo así, siga creciendo, sea un hombre maduro, preparado enteramente para toda buena obra. Aplícate la palabra, guarda tu corazón, entonces estarás preparado para predicar la palabra y para aconsejar a tu gente. No podemos pretender que una cosa no afecta a la otra. Hay otros factores que están involucrados en este asunto, como el conocimiento acumulado de la naturaleza humana y nuestra previa experiencia como consejeros. Sin embargo, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 nos enseña que es importante y necesario tratar con nuestros corazones, con nuestros pecados, con nuestras deficiencias, para poder ayudar a otros. El Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Si vamos a tener una percepción aguda para identificar correctamente las necesidades y la condición de otros, primero nosotros tenemos que ser rectos en nuestros caminos e íntegros delante del Señor en lo que respecta a nuestra necesidad y condición, y a tratar con estas cosas según la palabra de Dios. Primero tenemos que tratar con la viga de nuestro ojo para que podamos ver claramente. Al ver con claridad podremos identificar y sacar la viga o mota del ojo nuestro. Proverbios 11, versículo 2 y 3 declara: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría que tú necesitas para dar el consejo atinado y bíblico. Si vamos a tener sabiduría para discernir la necesidad de otros y poder aplicar la palabra de Dios correctamente, tenemos que cultivar la gracia de la humildad. El Señor nos concederá sabiduría a medida que se la pidamos y andemos con humildad. Salomón dice: la integridad de los rectos los guardará, mas la perversidad de los perfidos los destruirá. Queremos la guía del Señor a lo largo del proceso de nuestra consejería pastoral en cada situación. Entonces, tenemos que andar con integridad. Hay una estrecha relación entre el cultivo de la piedad personal y nuestra capacidad para ayudar a otros. El Señor nos está dando duro allá en North Bergen, pero yo creo que le está dando duro al pastor Piñero. Estamos considerando un tema y el Señor nos está diciendo, como iglesia, y al pastor Piñero, esto es duro de aceptar, pero lo voy a aceptar aquí públicamente: sí, yo conozco tus buenas obras, tu fatiga, el hecho de que has estado firme, pero tengo esto contra ti: has dejado tu primer amor. Donde nuestro amor mengua, las cosas se hacen mecánicamente y no de corazón. Al venir a la República, tuve que orar al Señor: yo no puedo venir aquí simplemente a dar una conferencia aquí, una conferencia allá. Yo soy pastor, no un conferencista. Entonces tienes que clamar, porque hay que predicar a las almas para el bien de las almas. Donde nuestro amor no crece en relación a Dios, se ve afectado nuestro amor para las ovejas. Tenemos que decirnos: ¿dónde estás? Pastor Piñero, ¿dónde usted está? ¿Has dejado tu primer amor? Entonces, arrepiéntete. Porque no importa 37 años de ministerio, quitaré el candelero de North Bergen. Mira, una cosa así pone a uno a temblar. Señor, ayúdanos. Dame un amor por Cristo que crece cada día más. Señor, ayúdame a dar muerte a mi corrupción y cualquier ídolo que haya en mi corazón, acabar con tal. Señor, ayúdame, dame tu gracia. Si nosotros queremos ministrar la palabra de Dios y queremos dar consejería bíblica que transforme vidas, hermanos, más que saber lo que está mal en la cultura, tenemos que tratar con nuestro corazón, aplicar la Biblia a nosotros. Estaremos mejor preparados para aplicar cualquier cosa que conozcamos de la cultura, ¿eh? Y podremos ministrar en el nombre de Cristo a las ovejas de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de North Bergen y perdone mis pecados ministeriales. Oren por nosotros para que el Señor Jesucristo siga manteniendo su candelero en aquel lugar y podamos ministrar a las almas de los hombres. Cuando hay una verdadera piedad personal, florecerá la credibilidad. La gente tomará más en serio lo que le digamos, porque ve que hay realidad, hay poder, hay piedad, no apariencia. Una de las razones por las que el Señor censuró fuertemente a los fariseos fue su falta de integridad y credibilidad. Mateo 23:1 dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No hay una censura más fuerte contra aquel que dice ser un hombre de Dios que esta reprensión. Él dice, pero no hace. Si esta es una acusación legítima, la gente no va a querer reunirse contigo para que le aconsejes. Si se reúne contigo, no tomará en serio tu exhortación, amonestación o consejo. Para resumir y terminar, comenzamos a estudiar la segunda unidad de la consejería pastoral, titulada El marco de presuposiciones. Para esta orientación, establecimos dos asuntos fundamentales. La consejería pastoral tiene un marco de presuposiciones, el marco de presuposiciones del pastor y de aquel que él aconseja está constantemente y poderosamente activo a lo largo del proceso de consejería. Luego pasamos a estudiar las presuposiciones sobre el consejero. El pastor debe tener conciencia de su identidad. Él debe tener conciencia de su autoridad espiritual. Debe servir con un espíritu de siervo. El pastor debe tener conciencia de que todavía es un hombre pecador. Por consiguiente, debe estar consciente de su humanidad, limitaciones y corrupción permanente. En tercer lugar, el consejero debe estar convencido de que existe una estrecha relación entre la piedad personal y su capacidad para aconsejar a otros. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, la cual tú nos das. ¿Cuántos otros lugares no tienen esa bendición? Te pedimos que tengas misericordia y aumentes en medidas copiosas la gracia y el poder de tu Espíritu sobre nosotros. para que nosotros no seamos oidores olvidadizos. Perdónanos cuando hemos dicho y no hemos hecho. Ten misericordia de nosotros. Envía tu Espíritu para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Te pedimos esto en Cristo. Amén.